puede gustar tanto esta canción? ¿Cómo me puede gustar tanto esta canción? ¿Será a lo mejor por lo que significa en la historia de la música de nuestro país? Aquí en Poniendo las Calles somos muy de Jaime Urrutia y somos muy de Gabinete Caligari. Ahora hay sorpresa, sube la música. Historia musical de nuestro país, haber contado y contar con una persona que tiene tanta influencia y que ha marcado pues muchas sendas para muchísimos artistas. Te voy a contar la historia. En 1984, Gabinete Caligari grabó uno de los mini LP más icónicos del pop español, Cuatro Rosas. Bueno, pues este disco ya no es que solamente fuese un punto de inflexión en la trayectoria del grupo, no. Es que también fue una referencia en la historia de la música española, como te acabo de decir. Es que con una sensibilidad única, con unos arreglos rompedores, la canción homónima, el Cuatro Rosas, que es la que estamos escuchando ahora, se convirtió en un himno de amor y también una pieza clave del pop rock nacional. Y ahora, precisamente ahora, en el 2024, con motivo del 40 aniversario de su lanzamiento, Warner Music reedita este mítico álbum que todos los que somos unos apasionados por la música en español tenemos que tener, tenemos que comprar, tenemos que tener lo original. Jaime Urrutia es el líder de Gabinete Caligari, es uno de los artistas que más suenan Poniendo las Calles y puedo presumir de que es ponedor. Jaime Urrutia, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás?
Tú sabes que yo te admiro mucho.
Bueno, muchas gracias, te lo digo de verdad.
Y tú eres un ponedor más, porque nos has demostrado en más de una ocasión que nos has escuchado aquí mientras estamos aquí en este estudio.
Yo siempre me duermo escuchando la radio. Y entonces hay días que te pillo a ti, pues no sé cómo, me acuesto a la 1 o 2 de la madrugada. Uh-huh. Y bueno, hay veces que me cuesta dormirme o lo que sea. Uh-huh. Y bueno, que muchas veces escucho el programa.
Qué grande. Porque esto de madrugar, ¿qué tal lo llevas ahora mismo, Jaime?
¿Lo de madrugar?
Sí.
Eso es que lo lleva bien, no lleva bien nadie, ¿no? Pero bueno, que todo el mundo, por cuestiones laborales y esto, es lógico que la gente tenga que madrugar, pero bueno. Uh-huh. Afortunadamente mi profesión me da tiempo para todo. Somos más nocturnos, ¿no?
Eso sí es verdad. Oye, Jaime, 40 años después del lanzamiento de Cuatro Rosas, sí, del disco que nos ha vuelto a unir en torno a un estudio de radio, ¿qué es lo que sientes cuando ves cómo este disco sigue teniendo pues un impacto tan grande, ya no solamente entre el público que te compra los discos, sino también entre los artistas? La gente valora mucho lo que hiciste.
Pues lo primero, que si me iban a decir cuando estábamos grabando el disco que 40 años después estaría en la COPE presentando una reedición a los 40 años, no me lo hubiera creído, lógicamente. Pero, vamos, me parece normal. Nosotros cuando hicimos el disco con el productor Jesús Gómez,
sí,
en el estudio ya cuando estábamos haciendo, cuando el Cuatro Rosas, por ejemplo, mete ese solo que es de Fliscorno,
sí,
que era una sorpresa de Jesús para nosotros. Nos dijo, tengo una sorpresa. Y cuando lo escuchamos acabado ya con ese solo de Fliscorno, dijimos, aquí tenemos un pedazo de tema que va a ser eterno.
¡Qué grande! ¡Qué grande! Estamos situándonos en una España en la que los gustos musicales eran otros. ¿Estábamos libres de reggaetón?
Estábamos libres de reggaetón, por supuesto.
Eso nos...
No se sabía nada del reggaetón.
Es verdad. Yo creo que no se habían ni pensado en que se iba a inventar en los próximos años.
No estaba ni en pañales el reggaetón, no había nacido.
Es verdad. Claro, aquellos años eran los años en los que te pateaban los estudios, los locales de ensayo, estabas en 10-10 o con la gente de 10-10,
sí,
estabas en Dobletronics también.
Sí.
¿Cómo fue el ambiente creativo de esos momentos que eran tan efervescentes en la música de nuestro país?
A ver, pues Gabinete éramos un grupo también que íbamos muy a nuestra bola, ¿no? No éramos de conocer muchos grupos y esto. Uh-huh. Bueno, andábamos más cerca de Alaska y de Carlos Berlanga y Parálisis Permanente y esta gente, ¿no? Y lo de grabar, bueno, pues lo de este disco fue un trabajo. Drone nos propuso hacer un mini LP, que recuerdo que Golpes Bajos, en la época, había grabado un mini LP con 6 canciones. Y es un formato que se puso de moda, que se vendía bien, no había que trabajar todo un LP, que es el doble de tiempo, lógicamente. Uh-huh. Y teníamos 6 canciones, entre ellas 4 rosas, y nos pusimos a ello, a hacerlo, y bueno, pues salió muy bien.
Salió muy bien. Hombre, yo, desde el nivel de los medios de comunicación, que sabes que es algo que me dedico, sí, tengo que decirte que Cuatro Rosas, la canción que estábamos escuchando, con la que hemos abierto esta charla de radio, sí, yo creo que está considerado como una de las grandes canciones de amor del pop español. Sí. ¿Esto cómo nace? Porque esto es una cosa que pares tú.
Pues mira, yo creo... Sí, la parí yo.
Muy bien.
Es realmente cuando Gabinete Caligari... hacemos la música que realmente nos gusta, ¿no? Porque empezamos como un grupo siniestro, junto a Parálisis Permanente y tal y cual, y nos gustaba Joy Division, bueno, le imitábamos un poco el rollo siniestro que había en Inglaterra. Pero ya decidimos, bueno, hubo por medio en el año 82 un servicio militar, que nos fuimos yo y Eddie, el batería, y ahí... Después ya decidimos cambiar a lo que nos gustaba, que era la música con la que habíamos aprendido realmente a tocar, que eran los Rolling Stones, los Beatles, Bob Dylan, Lou Reed y cosas así, ¿no? Y ya en ese disco de Cuatro Rosas ya dejamos de ser siniestros y empezamos a hacer lo que realmente nos gustaba.
Pues le cantaste al amor en esta canción.
Sí. A mí Cuatro Rosas particularmente me recuerda, hay canciones de los Rolling Stones en la primera época, bueno, la primera, sí, el año 65, 66, muchas canciones que donde Brian Jones toca, Brian Jones era el guitarrista que murió, ¿sí?, de los Rolling Stones, para el que no lo sepa, y entonces hay muchas canciones con clavicordio, como muy, son baladitas así a medio tiempo. Y eso, ojo, yo me escuché miles de veces discos de los Rolling Stones, de ese tipo de canción, y está inspirado un poco en eso.
Joder, qué bueno.
Un poco o bastante.
Hombre, claro, me imagino que, claro, luego te das cuenta cuando escuchas el disco que ahora se vuelve a reeditar, que es importante, que ahora que nos acercamos ya a la Navidad, si quieres regalarle algo a papá o a tu hermano mayor, que a lo mejor el disco original lo tienes en formato cinta desde hace un montón de años, o el vinilo lo tienes ahí ya rayado tantas veces que lo has puesto, es un buen momento para hacerte con él, porque es una pieza histórica del pop español, del pop rock español, y que se edite esta canción... Y está, bueno, además que no es solamente el disco son de Cuatro Rosas, es que creo recordar que ahí estaba Caray, estaba también Más Dura Será la Caída. Bueno, por favor.
Y otra canción se llama Haciendo el Bobo, que también es bastante conocida.
Claro, o sea que...
Esto es Caray lo que está sonando ahora.
Esta es Caray, vamos a subirla un poquito y vamos a comparar. Caray, ¿cómo suena eso? A ver... Qué sonido, por favor, qué sonido.
Sí, es una mujer.
Caray,
toma ya.
Ya no hay estilo ni personalidad. Pues muy bien, os diré. Ser distinguido es una gran cualidad. Y yo la cumplo sin dificultad. Mi alto linaje me deja mirar.
¡Qué bueno, por favor!
Por encima del hombro de los demás,
¡Caray! ¡Cada vez! Es el auténtico Jaime Urrutia cantando sobre su canción para nosotros, para los ponedores. Estoy gozando, por favor, Jaime.
En un tono más bajo, porque ya con los años la voz también se va haciendo... más, que vamos, que cuesta más hacer los agudos, ¿no?
Sí.
Y ahora la toco en directo, pero en un tono más bajo.
Bueno, esta canción
esta canción la versioneró Loquillo, hizo una versión de esta canción, y otras veces en directo la he cantado con él también, porque era la me dijo que era la canción que le describía perfectamente, ¿no?
Bueno, tiene su punto de realidad, sí. ¿Qué quieres que
la
te diga?
La verdad es que sí, bueno, le va como anillo al dedo.
Qué grande.
A loquillo.
Qué grande. Yo recuerdo una página de publicidad de contratación de las de la época, que era una auténtica barbaridad, en el que se os anunciaban El Norte, sí. Loquillo, Gabinete Caligari y Alaska. La oficina de
10-10. Mi manager era Pito Cubillas.
Era Pito, sí, sí.
Y llevaba también a Loquillo, a Los Héroes del Silencio, a Cierto. Golpes Bajos. O sea, tenía... Wow. Recuerdo una vez que fuimos a Cádiz a tocar y vino con nosotros. Porque sí. Se repartía a veces para pasar con los grupos.
Sí.
Y dijo, hoy estoy ganando... Tenía a 12 grupos tocando al mismo tiempo, ¿no? Dijo, hoy estoy ganando no sé cuánto dinero.
Sí, es muy de eso.
Os invito esta noche a todo. Es verdad eso, ¿eh? Estábamos en la mejor escudería de...
Sí,
digamos,
eso te iba a decir. Es
como una escudería de coches.
Él fue el que apostó por vosotros, por esos grupos, por Héroes del Silencio, por Gabinete, por Alaska, por Loquillo, por El Norte. Eran los punteros de esa época.
Él vivía en Gijón,
sí.
Y era súper fan de Alaska y Los Pegamoides. Uh-huh. Y se vino a vivir a Madrid con su mujer, porque eran seguidores de Alaska, pero seguían a todos los conciertos. Uh-huh. Y les dijo, yo quiero ser vuestro manager. Alaska se lo dijo. A las que los Pegamoides.
Sí.
Y nosotros conocíamos mucho al batería de Alaska, Eduardo Benavente. Uh-huh. Y bueno, pues un día tocamos con Parálisis y vino a vernos Pito y nos dijo, oye, me encantáis y quiero ser el manager de Gabinete Caligari, ¿no? Y ahí empezó todo.
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
Me parece alucinante toda vuestra trayectoria musical.
Sí.
Estamos hablando ahora de colaboraciones. Me contabas lo que has hecho con Loquillo no hace mucho.
Sí.
¿Cómo fue, por ejemplo, trabajar con Ulises Montero o con Teresa Verdera o Jesús N. Gómez, Nerea Gómez, en este álbum? ¿Qué aportaron a la grabación? Porque todos, oye, le aportaron su granito de arena.
Vale, sí. Ulises era un saxofonista y
buenísimo.
Tocaba armónica, tocaba muy bien, muy bien. Lo que pasa es que, bueno, estaba enganchado a la heroína, tal sí. cual. Y bueno, fue un señor que nos enseñó, era mayor que nosotros, era 10 años mayor que nosotros, podía tener 34, 35. Uh-huh. Y nos enseñó muchísimo en la carretera, él sabía más de... Bueno, es que nosotros éramos prácticamente unos niños. Uh-huh. Y Teresa Verdera pues cantaba muy, muy bien, era cantante, estudiaba para cantante de ópera y aparte de eso era mi novia en aquellos tiempos.
Fíjate.
Sí, fíjate.
Pues, claro, este Ulises Montero es el de Toca la Uli, ¿no?
Toca la Uli, claro, cuando uh-huh. murió... Le hicimos un homenaje en el disco de Camino Soria, que es Toca la Uli, una canción también muy conocida y un himno también, que lo canta uh-huh. la gente.
Jaime, cuando te enfrentas al público en los conciertos, en las giras que sigues haciendo, y con mucho éxito, Jaime, ¿tienes que mirar las letras? ¿Las recuerdas? ¿Te pones en la situación de dónde estabas cuando se crearon todas esas canciones?
Mira, últimamente es lo que hago más que en directo, me pongo mucho los discos de Gabinete, uh-huh. las canciones antiguas, porque vamos a hacer quizá el año que viene un acústico y quiero rescatar canciones.
Qué bueno.
Y me pongo muchas canciones con los cascos y esto, y recuerdo, sí, en esos momentos recuerdo más cuando las creo o la situación, pero vamos, te puedo decir que tú lo sabes bien, que los 80 no tenía nada que ver, que el mundo no. ha evolucionado muchísimo. No sé si para bien o para mal, bueno, hay cosas muy buenas y cosas peores, pero que no tienen nada que ver con los años, el año 84, hace 40 años, bueno, es que es lógico.
Claro, por supuesto. quizás si no hubiese habido algo así hace 40 años, hoy no estarías aquí, Jaime, tú has marcado la escuela, ¿eh?
Bueno, sí, soy considerado un músico de músicos, o sea, por ejemplo, los toros se dice, los toreros que han mirado a un torero, a mí me admiran mucho los músicos. O sea, yo sé que Loquillo me admira, que Amaral me admira, uh-huh. Calamaro es un gran fan mío, en fin, Ariel Roth, mucha gente. Mucha gente le gusta mi forma de componer y mi música. Uh-huh. Y para mí es un orgullo, claro.
Estamos de celebración porque se está editando el especial de Cuatro Rosas. Es una edición especial que va a ser no muy masivo, pero que sí va a estar al alcance de todo el mundo.
Sí.
En esta edición especial del Cuatro Rosas, Jaime, habéis incluido textos recientes de Eddie Clavo, de Andrés Calamaro.
Andrés Calamaro, sí.
Claro, ¿qué significa para ti que artistas y productores tan importantes se involucren en esta celebración? Porque no te están dejando de lado.
A mí, bueno, siempre que alguien me dice... que sus canciones le han marcado la vida o le han enseñado algo, es una satisfacción enorme. No puedo decirte más que eso, pero cuando por ejemplo a Andrés Calamaro le conocí ya en los 90, cuando estaba con los Rodríguez, me dijo un día: mira, conocí a Gabinete en Argentina, el disco de Cuatro Rosas perfectamente, y me quedé prendado de Cuatro Rosas. Claro. Y también Calamaro me ha llamado para... Hemos hecho en directo alguna vez también, Cuatro Rosas, la canción.
¡Qué grande!
Y significa todo para mí, que un maestro como Calamaro, joder, me diga que le gusto, pues... Bueno, en fin, todo.
Fíjate, has mencionado ya en varias ocasiones, en estos minutos que llevamos charlando aquí en Poniendo las Calles, que Cuatro Rosas es una canción con mucho romanticismo, que tiene su toque de romanticismo, sí. Chelly, una actitud castiza.
Sí.
¿Cómo se logra combinar estas dos facetas tan españolas en la música? Porque ahí quizá fue también un poco el efecto diferenciador de Gabinete Caligari frente al resto de grupos.
Nosotros teníamos muy, muy claros que queríamos distinguirnos de los demás grupos. O sea, sobre todo había en la nueva ola, digamos, cuando en el año 81, 82, había grupos que hacían pop muy blandito, así como, no sé, Los Secretos, Nacha Pop, ¿no? Uh-huh. Y después estaban las que los Pegamoides, que era una historia más de punky o más gamberra. Uh-huh. Y nosotros, ya te he contado antes que nos fuimos al servicio militar, y en el servicio militar no había gente de rockola, ni no tenía nada que ver.
Claro.
Escuchábamos todos los días cuando en la radio, en la mili siempre estaba puesta la radio en el cuartel, siempre. Y no sé, pues empezamos a escuchar a los Chichos, a los Chonguitos. Uh-huh. Y vamos, que esa no es que me gustara especialmente. O sea, alguna canción, por supuesto, que sí me gusta. Pero que vimos que la realidad del país era otra. Uh-huh. Que había gente que no... Había chavales que no sabían escribir, por ejemplo, yo recuerdo, en la mili. Y nada, aquí ya tomamos muy claro que queríamos diferenciarnos de los demás grupos. Y bueno, creo que no eso... Bueno, empezamos con lo del rock torero, se llamó rock torero.
Sí, rock torero, sí.
Rock castizo, bueno.
Sí.
Y para mí es un orgullo, porque nos diferenció de los demás grupos, ¿no? Uh-huh. Éramos distintos a que... Había gente que decía que esos chulos de que van, no sé qué, qué mala cara ponen, y porque además los seis éramos muy tímidos y parecíamos muy antipáticos, ¿no?
Sí, tenéis fama de antipáticos.
Sí,
eso
sí, teníamos fama de antipáticos, ¿eh? Totalmente. Sí. Y había gente que le dábamos miedo, incluso, te lo digo en serio, me acuerdo, una fotógrafa en Galicia que llegó a hacernos foto y me dijo: es que me dais miedo. Y dije: bueno, hombre, tampoco te vamos a coger a pegarte una paliza, ¿no? En fin, dándole una foto y vete, coño.
Oye, ay. Jaime, ¿quién se parece a quién? ¿Te pareces tú a Millán Salcedo o es Millán Salcedo el que se parece a ti?
Y además somos un poco de la misma edad. No lo sé, yo aluciné cuando de repente alguien me lo dijo, ¿no? Oye, en el año 88 fue cuando el Camino Soria y la Copa fue Chachá en el siguiente disco. Sí, en aquella época me acuerdo que vi a Martes y Trece, que salían, hacían un programa semanal, y dije: joder, sí, verdad, somos clavados, coño. Y después, mira, coincidimos con ellos en bastantes galas, ¿no? Vamos, que coincidíamos en carreteras y en hoteles, sobre todo, claro, porque no tocábamos el mismo sitio.
Qué bueno,
Y nos hicimos bastante amigos, ¿no? Y, uh-huh. y recuerdo la noche de Nochevieja que hizo el año 89 o 90.
Sí.
El disco salió en el 89. Pero la canción del Chachá se hizo famosa en el 90, porque se guardó para verano. Entonces, en el año 90, el día de Nochevieja del 90, yo lo vi en casa de mis padres. Uh-huh. Y recuerdo que fui a una fiesta y esto, y me cogí el metro cuando están poniendo las calles, precisamente, a las 6 de la mañana, tío, o a las 7. Y de repente entré en un vagón y todo el mundo cantando: la culpa fue de la Chachá. De verdad, de verdad. Eso me pasó. Y vamos, digo, joder. No, pero lo que pasa es que lo importante de esa imitación es que nos hizo súper conocidos, ¿no?
Sí, sí.
Súper conocido, vamos, de la gente me veía: Millán Salcedo. Y yo ya me mosqueaba a veces, ¿no? Cogías un taxi y decían: hombre, tú eres Millán Salcedo. Y decía: no, soy parecido, pero me llamo Jaime Rutia.
Qué grande, por favor.
Eso es verdad, ¿eh?
Qué grande. Jaime, tenemos mucha suerte de que hayáis reeditado uno de los discos fundamentales en la historia del pop y del rock en español. Uh-huh. También ole por vuestra compañía de discos, por apostar otra vez por vuestro producto. Joder, y además de una edición tan especial, tan diferente, con mucho mejor sonido, claro.
Sí, claro, está remasterizada y además el disco es dorado. Sí,
¿oh?
Sí, sí, ya, si lo ves, eso no lo había dicho, que se me olvidaba. Uh-huh. El disco, el vinilo, es dorado, es muy bonito, uh-huh, como un disco de oro.
Pues Jaime, como tengo confianza para decirte, aquí hasta aquí lo dejamos y
vale.
Antes de que llegue la Navidad, te invitaré a volver a poner las calles, pero
muy bien.
Más centrados en tu trayectoria, en todo lo que has vivido, porque perfecto, yo creo que tienes una vida tan, no sé, tan para compartir con la audiencia que te sigue y que te quiere, y ahí perfecto, están los datos, que me apetece invitarte de nuevo a que sufras un poco y tengas que madrugar otra vez.
No te preocupes. Yo encantado, encantadísimo, me lo he pasado muy bien ahora mismo y espero pasármelo muy bien por Navidad, me dices, ¿no?
Sí, sí, por Navidad, un poquito
perfecto,
antes te llamaré, ¿te parece?
Perfecto.
Jaime, ciérrame con un yo también soy ponedor, como me hacías otras veces.
Pues yo también soy ponedor a eso de las tantas de la madrugada, no sé a qué hora.
Global, para cualquier global, hora.
Para cualquier hora,
eso
nada,
es.
Que tengáis un buen día y seguid siendo ponedores.
Muchas gracias,
Jaime
Urrutia, un grande como persona, como músico y sobre todo como líder de una formación fundamental en la historia de la música en España, los Gabinete Caligari, con esta edición especial del Cuatro Rosas. Tenemos mucha suerte, además somos ponedores.
Ay, cuatro.